se atora, pasó llegando a su fin un cuarto de hora a la frente y el alma de aquel artista se demora en costumbre de verse frente al espejo, maquillaje, coraje, el recaído de nuevo se levanta, el gramillero le dio su mano santa, la aguja sigue su giro en la catedral.
Amigos, ustedes saben que Mario Delgado Aparaín está presentando Voces de Café Negro. De hecho, lo presenta hoy, ¿eh? Y viene a presentarlo primero aquí en el programa, una recopilación de conversaciones del ciclo de entrevistas a diversas figuras de la cultura nacional que realizó en su notable programa Café Negro de TV Ciudad. El libro reúne a 30 representantes del arte nacional, protagonistas de la literatura, música, teatro, artes plásticas, periodismo y cine. El escritor describió así el espacio: esforzándome en permitir que los entrevistados hablasen por sí mismos, me fue posible realizar más de un centenar de entrevistas para conocer el pensamiento de una gran mayoría de los más valiosos exponentes de la cultura artística uruguaya. Como ustedes saben, Mario Delgado Aparaín nació en Florida en 1949, es escritor, docente, periodista y gestor cultural. Escribió 6 libros de cuentos, entre ellos Querido Charles Atlas, El canto de la corvina negra, La taberna del loro en el hombro. Es además autor de novelas como La balada de Johnny Sosa, 1987, primer premio municipal de literatura de Montevideo, Por mandato de madre, 1996, el premio Foglia de novela, Alivio de luto, finalista del premio internacional Alfaguara y del premio Rómulo Gallegos, 1998, y No robarás las botas de los muertos, premio Bartolomé Hidalgo de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, 2003. En el año 2002 recibió el premio Instituto Cervantes del concurso Juan Rulfo de Radio Francesa Internacional por el cuento Terribles ojos verdes. Negrito querido, un placer tenerte acá, La verdad,
se me mueve el piso.
¿Cómo andas, Nerito?
Bien, contento y nervioso al mismo tiempo.
¿Por qué estás nervioso? ¿Por la presentación?
Sí, pues, afortunadamente estoy bien acompañado porque va a estar
exactamente
Teresa Porcejaki y Milton Fornaro.
Claro, claro. Esto va a ser en el Museo Zorrilla, en Juan Luis Zorrilla de San Martín 96, en esta jornada a las 7:30 de la tarde, en donde se va a presentar Voces de Café Negro, como bien decís, bien acompañado. Pero vos siempre llevas montones de gente, te acompañan todo tu público lector, que es multitudinario. Yo ya te he visto en acción, así que bueno, vos decís que estás nervioso, pero no se te nota después, porque yo te he visto a público completo y la verdad es que estás en tu salsa.
En cierta forma es así, como decir, hasta que yo no esté ahí y le vea los ojos.
Me imagino que la previa es lo que, ahí va, vos lo que te embroma es la previa. Ahí va, pero después ya que estás ahí, ya estás en lo tuyo, ¿no?
Sí, es un fenómeno muy, muy lindo, muy curioso, porque es como una especie de estado de comunión ahí
con
la gente nuestra, ¿no?
Claro. Y bueno, es un tipo, Mario Delgado Aparaín, para aquellos que no han ido a alguna presentación de sus libros, la verdad es que tiene una gran convocatoria, vaya por donde vaya, lo que habla muy bien del arte del cual él es un maestro, que es la escritura, ¿no? Es un gran contador, además, el Negrito, y lo demuestra aquí, una vez más, en este libro, que bueno, ahora me vas a contar un poco, ya lo explicás un poco en la introducción del libro, cómo fue que Claudia Garín, a quien le mandamos un saludo muy grande, notable editora en jefe de Planeta aquí en Uruguay, te convenció para que lo que vos pensabas en principio podría haber sido, y hasta yo también, porque decía, ¿qué hizo el negro acá? ¿Desgrabó todas las entrevistas? ¿Qué fue lo que hizo? Pues la verdad es que no hizo eso, hizo algo mucho mejor que ahora nos lo va a contar, y eligió figuras que son la crema y nata, ¿verdad?, de la cultura uruguaya: Tomás de Matos, Washington Bocha Benavides, Héctor Numa Moraes, Teresa Porcekansky, Roberto Jones, Aldo Garay, Gabriel El Pelufo Linares, José Mario Valdía, también esa me quedé con ganas. Me quedé con ganas de leer todo, porque ya le hice una picadita al libro y empecé a leer una cantidad de entrevistados, pero bueno, me quedo con ganas de leer todos. Aureliano Naro Fole, Alcides Abella, Fernando Cabrera, Iber Conteris, Claudia Mengual, Coriún Aronian, Daniel Vidar, Fernando Butasoni, Gastón Chiarlodino, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Federico García Vigil, también me quedé con ganas de leer esa, Mariana Arana, Laura Canoura, Esteban Klisich, César Dicandia, Rubén Rada, Virginia Martínez, Rafael Courtoisí, Milton Fornaro, Pepe Vázquez, Dade Fair, la verdad, impresionante, y está también la dedicatoria inicial que dice desde el corazón a Dade Fair, a Carlos Maggi y a Tomás de Matos, que ya no están casualmente, ¿no? Con diferencia de muy poco tiempo.
Incluso, exactamente, ¿no? Sí, yo creo que ese rescate fue providencial, porque logramos capturar sus últimos pensamientos,
claro.
Lo que yo le llamo la personalidad artística, es decir, entendiéndose por personalidad artística, la suma de lo que el artista hace más lo que el artista piensa de lo que él hace.
Tal, ¿no? Cual, tal cual.
Entonces, capturar esa personalidad de Carlitos Maggi, por ejemplo, de Duccio Feil y de Tomasito, ni que hablar, ¿no? No los puedo ni recordar.
Claro, claro, ¿no? Claro. Bueno, contale a la gente que lo explicás, ¿verdad? En la introducción, ¿qué fue lo que hiciste cuando Garín te llama, cuando Claudia te dice, bueno, queremos hacer esto? Vos decís, ahí yo desgrabar todo esto, ni loco.
No. Cuando Claudia me propuso, ahora que termino el ciclo, más de 150 entrevistas, 3 años casi.
Claro.
¿Qué te parece hacer un libro con 30 entrevistas seleccionadas de ahí? Y dijo, no, ni loco, ni en la segunda reencarnación. Porque llevar del lenguaje televisivo, claro, al lenguaje escrito es una proeza muy difícil, por la sencilla razón de que ¿qué es lo que hay que capturar del lenguaje televisivo? Es un fenómeno, un microfenómeno integral donde vos tenés que capturar los gestos, las miradas, la gestualidad de las manos incluso, ¿no? El rictus de facial, qué es lo que te dice si el entrevistado está indispuesto del alma frente a ese tema que estás tratando, claro, ¿no? O está proclive a, uh-huh, a franquearse, uh-huh, ¿viste? ¿No? Entonces, dice, no puedo, estaría hasta el año 2018 desgrabando todo, claro, eso. Y por la fortuna me encontré, para abreviar, me encontré con uno de los más grandes periodistas que he conocido, un veterano de guerra que se llama Andrés Falca, ¿no? Andrés, un secretario de redacción de primera división, gran publicista, gran redactor, se ofreció, me dijo, negro, yo vamos a desgrabarlo juntos, vamos, yo lo desgrabo. Pero no es una desgrabación mecánica, no, es una especie de transcripción integral donde se transcribe el lenguaje más fragmentos atmosféricos, te diría, de la narración, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, eso que es una formidable materia prima, Andrés me lo entregaba.
Claro.
Y yo sobre eso trabajaba.
Uh-huh.
¿Trabajando sobre qué? Sobre las expresiones primeras del entrevistado o la entrevistada. Claro. Más lo que yo recordaba del encuentro, más lo que había que ampliar y profundizar de la época en la que se había formado el entrevistado, ¿no? Uh-huh. A veces me preguntaba, bueno, Macanudo, ¿pero qué tienen de común estos 30? ¿O por qué estos y no otros? Esa es la pesadilla más terrible de los antólogos,
claro,
¿no?
Claro,
porque
claro,
a quién pongo y a quién dejo.
Claro, ahí lo decís también en la introducción, ¿no? Claro, es así.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, siempre. Yo sé que lo expreso, no soy un experto en cambio climático, pero que no hay que ser un experto para prever las tormentas de críticas que se van a venir,
claro,
la lluvia.
Claro.
Pero lo que tienen de común todos estos es que vivieron intensamente,
ahí está,
decisiva y definitivamente, es decir, las definiciones de, uh-huh, ellos,
sí, sí,
Está involucrado con las décadas en las cuales
tal cual
se formaron, ¿verdad?
Que son los 70 y los 80.
Los 70 y los 80, ¿no?
Está muy bien hecho ese trabajo.
Entonces
está
creo perfecto. Que a ellos, para bien y para mal, los marca fuego los dos hitos históricos claro. fundamentales, ¿no? La dictadura cívico-militar, con todo lo que eso encierra, la prisión, la persecución, el asesinato incluso, la tortura. Uh-huh. El exilio, uh-huh. ¿no? Todo eso llevó a primero de pronto a abortar un inicio artístico, uh-huh. un inicio creativo, o por el contrario, a escribir, a crear, a pintar, a componer música en la más oscura clandestinidad, ¿no? El otro hito histórico es la apertura democrática, claro. con todo lo que eso encierra también, ¿no? Claro. Por ejemplo, el desexilio famoso, uh-huh. donde centenares vinieron lastimados, quebrantados por el desarraigo, por ver nacer sus hijos fuera de la tierra,
claro.
¿no?
Claro.
Por morir fuera de la tierra. Incluso. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso marcó a fuego a los creadores nuestros y les proporcionó a su vez una visión muy peculiar de la cultura nacional, algunos mucho más que otros, ¿no? Uno piensa en la visión que puede tener del mundo poético y de la creación literaria a Albocha Benavides, a Washington claro. Benavides. Caramba, es tener en unas páginas una visión panorámica de uno de los más grandes poetas de América.
Totalmente.
Para Rafael Alberti en Madrid, y lo cuenta Dulce Feir maravillosamente, Washington Benavides, para nosotros el querido Bocha, era él. El poeta vivo
claro.
mayor de América, ¿no?
Claro.
Pero a su vez, no es solo un poeta, es un docente de la Facultad de Humanidades.
Sí, un tipo que formó una camada impresionante de artistas de
y
todo
de artistas tipo. De todo tipo, ¿no?
Y ahí está el Darno, ahí están los Eduardos, está Larva.
Sí,
está Tomás de Matos, Numa.
Sí.
Impresionante lo del Bocha, ¿no?
Claro, entonces poder rescatar. Por eso a veces pienso que un emprendimiento como uh-huh. El cual yo sin Andrés Falca no lo podía haber hecho solo, porque sería claro. el año 2022 y estaría intentando transcribir el último, ¿viste? ¿No?
Y creo que algo quedó buenísimo, además, porque estábamos conversando con el Negrito eso, fuera de micrófonos, ¿no? Digo que ustedes se van a encontrar con un libro, Mario Delgado Paraín es un maestro para contar. Entonces, se van a encontrar, como bien dijo Mario, ¿no? Digo, con tramos de la entrevista, pero también con anécdotas que hacen a esa entrevista, con apuntes que tienen que ver de contexto con la situación política, social o cultural.
Me haces acordar, por ejemplo, a Dino.
Claro.
A Dino. Él, un habitante de los años 60, en una época en donde el pensamiento popular estaba en ebullición, incluso con todos los acontecimientos terribles de la amenaza de la guerra nuclear, el fin del mundo, la guerra de Vietnam, todas las guerras de liberación de África, por ejemplo, las revoluciones esas sanguinarias, uh-huh. Sangrientas, todo el movimiento revolucionario latinoamericano, todo eso. Más la rebelión tremenda de la juventud estadounidense con el movimiento hippie, claro. antibelicista a muerte, con John Lennon, Woodstock, todo eso, los baladistas como John Baez, Jimi uh-huh. Hendrix, todo. Uh-huh. Caramba, todo eso modelaron una personalidad como la de Dino.
Claro.
Y de ahí, si uno toma la milonga de pelo largo, es un emblema de la época.
Tremendo, ¿no? Tremendo tema.
Y eso es, se trataba de capturar eso.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, abríamos precisamente con Fernando Cabrera Viveza, que además pusiste, por ejemplo, ahí tiene un ejemplo. Habla Fernando, que habla de todo, habla mucho del Darno.
Pero dijo una cosa muy interesante, sí. Muy interesante, uh-huh. Que definió el programa.
Es verdad, porque él define el programa y vos lo usás, la definición de él se usa para aquí está en la contratapa, para definir muy bien. Dice, Café Negro es el único programa de la televisión nacional donde el protagonista es el pensamiento. Sí, un capo, Fernando, en todo, ¿no? No, y es que es un capo en todo. Veníamos hablando fuera de micrófono, porque yo le contaba que íbamos a pasar Viveza a instancia de, bueno, una de las anécdotas que hacen al libro, ¿no? Y cada uno de los entrevistados hay una foto, está su nombre y debajo ya hay una frase. Por ejemplo, la de Fernando Cabrera es: la música es mi vida y se la debo a mis maestros, pero estoy más ocupado en dejar el yo a un lado y conjugar el nosotros para llegar a una forma sana de nacionalismo que la debe haber. Y habla, de hecho, en esta entrevista, del nacionalismo musical, ¿no?
Ah, sí, de alguna manera, ¿no? Ahí está, es muy interesante. Súper eso, porque interesante. Para llegar a ese nacionalismo musical, Fernando, no duda en destacar el papel preponderante que jugó el aprendizaje de la historia nacional y la historia universal.
Claro.
Es un fanático de la historia como disciplina.
Sí, sí.
Y
se le pegó un poquito por el Darno, eso también, que era un erudito espectacular de todo, ¿no? El Darno era un libro abierto. Yo me enteré acá, increíble, que el Darno te había hecho la corrección de la balada de Johnny Sosa. Había sido corrector de estilo. De hecho, él lo hizo ese trabajo en Postdata y en algunas otras publicaciones.
Yo no recuerdo a alguien que me conociera tanto como él, ¿sabes?
Es un monstruo.
Pasamos horas conversando, claro. Y él contándome su mundo de Tacuarembó, porque si bien yo viví en Tacuarembó, no viví jamás en la ciudad, viví en Caraguatá, al sur de Tacuarembó.
Claro.
Y él era el gran vínculo con el mundo. Y una cultura vastísima.
Tremendo,
¿no?
Un erudito, un tipo leído.
¿Verdad?
Y era un libro abierto realmente, o sea, en historia, cultura, filosofía, política, cualquiera fuera la materia que versaba, él, por supuesto, desde luego música, ¿no? Pero digo, lo que fuera, él tenía conocimiento.
Cuando me decía, por ejemplo, que las inflexiones del inglés cantado, sí, de Johnny, sí, sí, Sosa, sin saber inglés, dice, ahí sabes lo que te falta, ¿no? Es la inflexión de la U oscura. Entonces me la agarraba la guitarra y me mostraba dónde, claro, estaban las inflexiones, claro, de la famosa U oscura.
No, la verdad que se le extraña, porque es irrepetible como tanto, ¿no? Como todas estas figuras que por suerte hoy están con vida, porque creo que también de eso se trata. Aquí hay uruguayos notables, todos por alguna condición, por su quehacer, por su profesión, por su don de gente, por la suma de todas esas cosas, son uruguayos notables, ¿no? Y pone en el grito Viveza, que la letra es espectacular. Estamos hablando fuera de micrófonos que Fernando Cabrera es un tipo que normalmente, a contrapelo de la mayoría de los músicos del mundo, que primero tienen una tonada, una melodía y después le ponen letra, él trabaja al revés. Y además es un tipo que escribe textos profusos, ¿no? No son tan esquemáticos, no lo digo para denigrar, pero no son tan esquemáticos como la canción convencional. O sea, se trata de mucho texto, y él escribe primero el texto y después pone música. Y el hombre,
me acuerdo que cuando yo dije, estaba,
vos lo embromaste, contale a la gente cómo lo embromó, estuvo genial,
antes de ir al canal, dije, voy a llevar algo, por las dudas. Entonces, por las dudas, lo recuerdo perfectamente. Ya estaba terminando el encuentro, cuando le digo a Fernando, canta algo para nosotros, para dejar en la entrevista.
Ya que maldito,
dice, pero ¿sabes qué? No puedo, porque no traje el instrumento. Yo te traje el instrumento. Y por primera vez, que yo todos los encuentros lo hacía sentado,
sí,
me puse de pie,
sí,
Metí la mano en el bolsillo trasero del vaquero y saqué una caja de fósforo.
Lo mató con eso.
Acá está el instrumento.
Ya, lo mataste. Porque Viveza, ustedes, bueno, lo han escuchado y lo han visto seguramente el video, y la verdad es que la música la hace solo con una cajita de fósforo.
Exacto.
Lo mataste. El tipo dijo, guitarra este no va a tener, este no va a sacar guitarra de ningún lado. Nomás. Y peló ahí nomás y te hizo Viveza.
Maravilloso.
Es que es un fenómeno. Es un capo.
Una letra.
Chupa, la letra es impresionante.
Y la letra está íntegra. Sí, ahí en la entrevista,
sí, está íntegra. ¿No? Y la verdad es que el texto vale oro. Y es buenísimo también que efectivamente, ¿no? Con una, como vos bien decís, una mera e insignificante caja de fósforos, el tipo puede haber hecho eso, ¿no? Como lo hizo, ¿no? Como único instrumento, ¿no? Digo, es, bueno, un distinto, evidentemente, Fernando Cabrera. Bueno, hablaste con Dicandia también. Y te quiero preguntar de él, porque básicamente, digo, vos hiciste un programa de entrevistas y te estabas encontrando, ya muerta María Esther Giglio, con el máximo entrevistador uruguayo de todos los tiempos, que es precisamente César Dicandia.
Sí. Vos sabés que no, el encuentro con el negro Dicandia.
Sí, también.
Muy lindo, porque nosotros siempre tuvimos una amistad muy, muy noble, sí, muy profunda. Y creo que los dos somos fanáticos de esta técnica periodística que es la del reportaje. Ahora, a la hora de encarar nuestra modalidad de trabajo con Andrés Falca, digo, caramba, nos costó bastante llegar al tono definitivo que iba a operar como una columna vertebral de todas las entrevistas, sí, sí, ¿no? Entonces una de los elementos que valoramos fue alejarnos del reportaje tradicional.
Claro.
Como te decía hoy, modelo Oriana Fallaci, sí, pregunta-respuesta, sí, pregunta-respuesta.
Sí, sí.
No, porque había que capturar la pregunta, resumir la pregunta de la conversación que le hacía el entrevistador, es decir, quien habla, y capturar la respuesta y reducirla al mínimo, a tres renglones. No, eso no es capturar el espíritu, claro, de Café Negro. ¿No? Entonces, la cosa era, a mí me veía obligado a estudiar, a estudiar realmente toda la semana el mundo y la naturaleza del entrevistado. Claro. Cuando hablamos de Dino, a mí me gustó recordar, recorrer y profundizar en los fundamentos de la Guerra Fría, por ejemplo. Uh-huh. En todo el movimiento del pensamiento juvenil rebelde de esa época, ¿no? Tenés que saberlo,
claro,
antes de ir a hablar con Dino.
Claro.
¿No? Entonces yo no puedo decir a esos entrevistadores tontos desgraciadamente, ¿no? De las radios del interior. ¿Y usted qué hace? ¿Cómo que hago?
Claro.
Escribe. ¿Qué escribe? Y, claro.
No puede ser a descubrir al personaje.
Exacto. Ahí. No puede. No. No. A ver, yo jamás aprendí a negarme a las entrevistas de aquellos que no nos hayan leído.
Claro.
Cuando me dicen, queremos que venga por la radio. ¿Leíste el último? Bueno, estoy ahí, ¿no? Todavía no, pero me han dicho. No, bueno. No. Y acá lo que experimentamos es un profundísimo respeto por los encuentros, claro, por los entrevistados.
Claro. ¿No?
Un profundísimo respeto. Cuando me decía, alguien me dijo, sí, no, pero acá son todos amigos, ¿no? ¿Y qué querés, que entreviste a los enemigos? no se me hubiera ocurrido eso, ¿viste, no?
Está bueno, además, Negrito, que Dicandia, bueno, le habla a los jóvenes, eso está muy bueno,
sí,
sobre todo
sí,
para que tengan paciencia, ¿no? Porque para hacer buenos reportajes, es cierto, también necesita que se pase el tiempo, ¿no?
Digo,
que uno en el oficio esté para que agarre otra distancia, no tenga tanta premura, no quiera ser más sagaz que el propio entrevistado, acepte cuando está buscando algo que decir y no lo encuentre y no le ayude, ¿no? Como para, eso lo decía Gaitalese, por ejemplo, que lo aprendí con el tiempo, pero que uno no lo sabe cuando recién recién arranca, ¿no? Digo que cuando una persona, estás entrevistando a una persona y tiene dificultad en decir algo, no tenés que ayudarlo, tenés que dejarlo, porque esa dificultad, decía Gaita Lese, significa algo, o sea, es una señal en sí mismo, ¿no? Bueno, está muy bueno lo que dice Dicandia, porque de alguna manera seguramente va a ser leído por muchos periodistas, escritores, o aquellos que quieran también acercarse al arte de la entrevista, ¿no? Entonces le da consejo a los jóvenes, le dice que tampoco hay fórmulas, no se vayan a encontrar, no va a haber ninguna fórmula, efectivamente no la hay, claro. Pero también está bueno que, viste que él dice, yo detesto llevar las palabras, las preguntas escritas y todo demás, pero te habla a la vez, porque es cierto, de la finada María Esther Gilio, una capa total, que por el contrario le gustaba tener todo anotadito, las preguntas, y bueno, se acordaba de aquel maravilloso, de aquella maravillosa entrevista a Aníbal Troilo Pichuco, que bueno, la verdad que es espectacular ese libro, que después fue editado como libro solamente, y yo lo tengo, es espectacular.
Y el otro gigantesco que
sí,
era
tiene montones,
el compañero
tiene
de,
montones, tiene montones.
El esposo de Lucho Efer,
claro,
Carlos María Gutiérrez.
Carlos María Gutiérrez, sí, claro.
Un genio de la, también de la crónica, de la crónica, ¿no? Cuando él fue a hacer en reportajes, el libro de reportajes, está la crónica de su encuentro con un Hemingway que ya había muerto. Tres días después, llegó tarde, tres días después, que Hemingway se había suicidado y se encontró con el jardinero de la casa de La Habana. Y tratando de averiguar cómo había sido aquel hombre duro, aficionado a los toros, a la casa mayor, corresponsal de guerra, un macho cuadrado. Uh-huh. Bueno, no sé si es así, papá Hemingway, ¿no? Le decía el casero.
Claro.
Entonces pasó sus últimas horas recorriendo el jardín recién llovido y ahí recogió una ranita con la pata quebrada. Y pase por acá, le dice el casero, pase por acá. Lo hizo atravesar la casa, lo llevó al baño, y en el baño había una bañera con un poquito de agua ahí, y en la bañera una ranita con la pata entablillada con un escarbadiente. Y el tipo le dice, ve, este es papá Hemingway, ¿no? El tipo había muerto.
Sí, sí.
Y la ranita estaba viva.
Bueno, amigos, no hemos hecho más que arañar nada más la superficie de este libro que recomendamos fervorosamente. Tengo acá la entrevista de Rubén Rada también, que está impresionante para que ustedes, bueno, conozcan algo que yo creo que ya todo el mundo conoce de Rubén Rada, que es su humildad, ¿no? Y su humildad tremenda, su origen humilde, lo que fue su vida, ¿no? Que es una película.
Es una película.
Es una película impresionante.
Pero es una película, esa una termina... Película. Termina, uh-huh. Yo no quería hacer una uh-huh. evaluación final de Rubén, uh-huh. porque me pareció maravilloso la evaluación que hacía el poeta cubano
Nicolás Guillén
sobre Langton Hughes.
Sí, sí, lo citás acá precisamente, ¿no? Te lo leo textual, negrito, de tu libro. Precisamente de Hughes, el poeta Nicolás Guillén dijo en sus últimos días algo que bien puede hacerse extensivo a Rubén Rada. Dos puntos, ¿no? Por supuesto que la valoración definitiva de su trayectoria vendrá en su día. Lo tenemos ahora demasiado cerca para juzgarlo en todas sus dimensiones. Tal cual, tal cual. Es muy inmenso, además, ¿no? Digo, estamos tan cerca, es tan inmenso que es imposible verlo en toda su dimensión, ¿no?
Y sin ser un intelectual...
Es un fenómeno.
Es un fenómeno que resumió todas esas décadas.
Sí, sí.
¿No? Con su accionar artístico, con su conducta de creador... Sí, sí. No, asombroso.
Es una película, es una película. La vida del negro, ¿verdad? Es una película maravillosa,
pero
además.
Nunca
¿no?
me voy a olvidar, me siento protagonista, te lo voy a decir. Porque cuando él vino de México, un día me fue a ver y le dijo que no, estaba muy deprimido, muy decaído. ¿No? Dime una cosa, porque estamos por reinaugurar el Museo Blanes. Digo, ¿no te gustaría hacerle algo a Figari?
Es excepcional, está acá en el libro. Eso
y nos metimos una tarde entera a ver los cuadros de Figari en el museo.
Sí, porque no los había visto. Te dijo, yo no vi nada, no conozco la obra.
No conozco.
Y lo llevaste.
Lo llevé, fuimos, pasamos la tarde juntos y después le dije, pero no solamente escribía, no solamente pintaba.
Claro.
Escribía, un cuento formidable.
Claro.
De ahí nos fuimos a Banda Oriental a agarroñar los cuentos.
Sí.
Y en una semana él se había leído todos los cuentos de Figari y le hizo una canción a Figari.
Sí, alucinante.
En tres días.
En tres días. Bueno, como hace, es un monstruo. No sé cómo lo puede ser. Amigos. Nos quedamos cortos y no dijimos nada, no hemos casi ni hablado del libro. En realidad está todo por descubrirse, así que yo les invito realmente a hacerse de un ejemplar de Voces de Café Negro, el libro de Mario Delgado Aparaín, que resume estos casi 3 años de un programón. Bueno, ahora ya tenés 2 cosas. Vas a tener que hacer otro con los que quedaron afuera y vas a tener que hacer el programa de nuevo. Te van a pedir las 2 cosas, seguramente.
No creo.
Qué malvado. Bueno, el negrito Mario Delgado Aparaín está presentando, tuvo la diferencia de venir antes por aquí, pero hoy en el Museo Zorrilla, en José Luis Zorrilla de San Martín 96, a las 7:30 de la tarde los espera a todos, con la gente del Grupo Palneta, con Teresa Porcecánge, de la cual tampoco pudimos hablar, aunque estuvimos hablando fuera de micrófono, y el gran Pastilla Milton Fornaro, un saludo para ellos, te mando un saludo Peláez también desde Maldonado que está grande, escuchando, grande, y bueno, fantástico libro, negrito, gracias por haber estado acá para presentarlo. No,
gracias a ti, gracias por... consolidar un espacio para los creadores nacionales como es este, ¿no?
Arriba,
es un rompecabezas que no precisa genioles.
Chao, Nerito, gracias.
Todo minero.